Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Hoy tomamos el relevo del partido de la Onda. Hace tan solo 15 minutos que ha terminado en el Metropolitano el Atlético de Madrid 2, Mónaco 0, de la penúltima jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Los rojiblancos ya están clasificados para los octavos de final, al igual que el Real Madrid, la Roma, la Juventus, el City, el United, el Bayern y el Ajax. Esta noche, más que nunca, el directo manda. Vamos a buscar todas las reacciones en caliente al partido con la asistencia técnica de Ángel Silgo y Enrique Garcinuño y con José María Bonilla y Nacho Colado, que están en el Metropolitano. Roberto Trasorras, comentarista del partido de la Onda en la Liga de Campeones. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. ¿Qué tal?
Muy bien. Necesitaba el Atleti, ¿no? Una noche casi plácida, ¿no? Salvo por ese penalti a última hora, a 10 minutos del final, esa expulsión controvertida de Savic, pero un lujo, ¿no?, en una competición como la Liga de Campeones, tener un partido así.
Sin duda. Creo que el Atlético de Madrid, la mejor noticia es que, bueno, se ha clasificado y bueno, tiene muchas opciones de hacerlo como primero de grupo. Sí que es verdad que el partido, la primera parte se le ha puesto muy de cara y creo que lo ha controlado bien. La segunda creo que ha habido momentos de relajación donde se ha podido meter el Mónaco con el penalti que ha fallado Radamel Falcao y se ha jugado un poquito a lo que ha querido el Atlético de Madrid, controlando el partido en todo momento.
Nos deja algunos detalles el partido y sobre todo las decisiones de Simeone. Es verdad que, no estando Diego Costa, sorprende que Kalinic, futbolista que venía, ¿no?, para reforzar el ataque, solo haya tenido media hora o media hora escasa.
Sí, sorprende porque, bueno, quizás es el relevo natural, ¿no?, pero no debe convencerle del todo al Cholo. Ha puesto a Correa, quizás buscaba más profundidad, bueno, le ha dado luego media hora. Los cambios, yo creo que tenía previsto quizás meter a otros jugadores, pero ha visto sobre todo en la segunda parte que se le complicaba un poquito el partido, que el Mónaco se iba un poquito más arriba, la entrada de Radamel, y bueno, ha metido a Saúl para intentar hacer un poquito el partido más compacto, el equipo un poquito más fuerte medio campo para que el Mónaco no se metiera en el partido.
Luego es verdad que, por buscar un pero al encuentro, algunas amarillas innecesarias, ¿no?, que luego pesan en una competición corta como esta. Griezmann, Savic, Thomas. Vamos a escuchar antes que nada al Cholo Simeone, que está hablando en Liga de Campeones.
Lo controló, supo lo que quiso hacer en el encuentro, entró muy fuerte al partido y eso nos generó tener una ventaja importante que después, ya en el final, obviamente con menos fuerzas, como se vieron, sufrimos un poco.
Quería preguntarte por eso precisamente, porque cualquiera que haya enchufado la tele más tarde no entenderá muy bien el partido, porque en los últimos compases se ha visto un Atlético de Madrid sufriendo y mucho. No sé si te da la sensación de que a veces, cuando parece ya estar todo hecho, uno baja una marcha.
No, yo creo que, bueno, en el fútbol siempre estamos acostumbrados a ver esto. Veníamos de un esfuerzo muy grande del partido del sábado y está claro de que el esfuerzo hasta el minuto 60 fue también enorme, y después en el final la verdad que nos quedamos sin energía, nos quedamos sin respuesta para poder controlar un poco lo que el Mónaco nos propuso, que lo hizo muy bien.
Quiero preguntar también, estos días solo se habla del estilo, todo el mundo te preguntamos por lo mismo, entiendo que ya estarás, que no querrás más preguntas de esto, pero directamente quiero preguntarte qué estilo, que Atlético de Madrid hemos visto hoy, para ti.
No sé, el estilo que...
Las palabras grabadas del Cholo Simeone en Movistar, vamos a escucharlo en directo, en la sala de prensa, cerca de donde está José María Bonilla. Buenas noches.
Buenas noches, Rodrigo. Alberto Pereiro, está sentado ya Diego Pablo Simeone, contento. Ha dicho que en esa segunda mitad, el final del partido, estaban muy cansados los jugadores del Atlético de Madrid.
Hoy partidos más o menos que tiene que ganar el Atlético de Madrid como el del Mónaco, son partidos que el año pasado os costó mucho ganar contra el Carabao. No sé si dice de lo que ha evolucionado el equipo, que es, se le puede considerar más grande, no sé cómo lo ves tú.
No, lo veo que la temporada pasada, obviamente en aquellos partidos con el Carabao, no pudimos encontrar el camino del gol, y cuando uno no encuentra el camino del gol, en esta competición es muy complicado, porque evidentemente los goles son determinantes para acomodar y ordenar un poco los encuentros. Creo que hasta hoy venimos haciendo una Champions muy buena y nada, hoy volvemos a estar en octavos de final, una alegría importante. Esperemos a ver qué sucede en esta jornada y media que falta, porque falta que juegue el Borussia, más lo que nosotros tenemos también que terminar en Brujas y ellos en Mónaco, y después veremos para qué lado nos tocará.
Hola, Diego. Aquí arriba, Marta Casas en directo para Carrusel Deportivo. Precisamente sobre eso le quería preguntar. Son 5 clasificaciones en 6 años para los octavos de final. Eso en otra etapa de la historia del Atlético de Madrid prácticamente era imposible. Me gustaría saber cómo lo valora usted, y más viniendo de lo que pasó el año pasado con esa eliminación en la primera fase.
Bueno, necesitábamos este paso. Obviamente, desde que empezó la Champions, el equipo entró con una claridad de ideas en consecuencia de lo que nos había pasado. Y bueno, ya en Mónaco habíamos empezado perdiendo, pudimos remontar. Y creo que salvo el partido del Borussia, en esos pasajes finales del partido donde nos desordenamos un poco, repito que venimos haciendo una Champions muy, muy pareja. Hoy fueron 70 minutos muy buenos, y a partir de ahí, obviamente, es lo que contaba, ¿no? El equipo quedó con energías bajas, y a partir de ahí, obviamente, el rival, como en todo partido de Champions, crece, y los partidos de Champions son complejos.
Aquí atrás, Armando Clavero de CMB Radio, Castilla Mancha Juego. No sé si estará muy contento con la segunda parte. Da la sensación que el equipo ha bajado un poquito al margen de la expulsión. Los cambios tampoco han funcionado, a lo mejor, como tú esperabas.
Lo acabo de decir 3 veces ya. Que hasta el minuto 70 fue muy bueno, y en los últimos 20 minutos nos quedamos sin energía. El rival mejoró, creció, y eso nos complicó el partido.
Diego, Pablo, buenas noches. Sergio de la Cruz, de Deportes El Economista. Cumplido el primer objetivo, por lo menos hasta Navidad, de la temporada, el Metropolitano es casi un fortín. Me parece que solo ha habido 2 empates en lo que va de curso. Quizá la siguiente asignatura por cumplir para Atlético es mejorar el rendimiento fuera de casa para, sobre todo, competir en Liga y optar al título.
Sí, creo que lo de la gente nuevamente fue maravilloso, porque en pasajes del partido del segundo tiempo, donde aparecía un poco la frialdad en el campo de juego, la gente estuvo muy bien, y obviamente los necesitamos, obviamente que son importantes. Este estadio es muy importante para los rivales también, y cuando ellos están se sienten. En consecuencia de mejorar fuera de casa, sí, yo creo que no tenemos malos resultados, pero evidentemente, para buscar los mejores objetivos, hay que buscar ganar fuera de casa, claro.
Hola, Diego. Juan Negrete, de Perform Group. 2-1. ¿Qué valoración me hace del Mónaco, de Thierry Henry, según lo que ha visto en el partido? ¿Y hasta qué punto es importante o ha sido determinante que el Mónaco no se jugase nada para el devenir de este encuentro?
Bueno, yo creo que hablar a partir de un partido, más allá que he visto los partidos que han jugado anteriormente, no tengo un seguimiento del Mónaco. Sí, es verdad que arrancar el partido con un gol enseguida y en contra, como pasó, no es fácil. Y creo que el primer tiempo, sobre todo, como contaba, hasta el minuto 70 fue muy, muy bueno. La entrada, el ingreso de Falcao le dio más jerarquía al equipo, y obviamente la libertad, en consecuencia de que ya se perdía 2-0, les permitió tener muchas más posibilidades de jugar libremente, ¿no? Sin ataduras, como se dice en fútbol, y obviamente aparecer la mejor versión en el final del partido del Mónaco.
Hola, mister. Con la satisfacción de verse ya en octavos, ¿cuánto piensan ustedes en el vestuario que la final este año es aquí?
Yo, la verdad, poco, porque queda muy lejos. Está claro de que este año toca la final en el Metropolitano, pero de nada nos sirve analizar, pensar, ilusionarse, imaginar, porque la realidad es lo que cuenta, y la realidad será lo que nos merezcamos.
El Cholo Simeone, en directo, está satisfecho con el rendimiento del equipo, 70 minutos al menos, y por supuesto con el resultado. Estamos viendo aquí en la televisión el gol de Antoine Griezmann, qué belleza la jugada de Correa, y luego qué sutileza, ¿no?, con la forma de definir de Antoine Griezmann con el exterior, alojando la pelota en el ángulo posible en el que le quedaba todavía libre para anotar ese gol para el Atlético de Madrid. Roberto Trasorras, antes de despedirte, hablábamos de las amarillas, que pesan mucho en esta competición, quizá el único pero. Y luego, ahora pendientes del partido del Grupo A, el otro partido de esta penúltima jornada entre el Dortmund y el Brujas, al final nunca se sabe, ¿no?, si es mejor ser primero o segundo. Es verdad que si tropieza el Dortmund, el Atleti tiene la posibilidad de estar en octavos, y además como cabeza de serie, aunque yo creo que cada vez es menos ventaja, ¿no? No sé si, al margen de lo económico, deportivamente, pesa mucho o no.
Yo creo que antes pesaba mucho más. Ahora, al final, bueno, hay equipos que prefieren jugar primero en casa y luego fuera, y bueno, a priori sí que es mejor quedar primero de grupo, ¿no? Te puede tocar equipos a priori más asequibles, ¿no? Los que quedan en otros grupos de segundo clasificado, pero hoy en día, y sobre todo en octavos de final, tienes equipos muy buenos y tienes que hacer muy buenos partidos tanto fuera como en casa. Entonces, bueno, sí que es bueno quedar primero, porque creo que tienes su cierta ventaja, pero tampoco es algo que sea definitivo.
Hoy te hemos hecho sudar la camiseta, ¿eh? En el partido de la una, en el de la onda y en el de las nueve.
Un placer.
Como si estuvieras a las órdenes del Cholo, así que a descansar. Gracias,
muy bien,
Robert.
Muchas gracias, un placer.
Hasta un lujazo, luego. Como siempre, Roberto Trasorras, comentarista de la Liga de Campeones, aquí en el partido de la onda, en Onda Madrid. Buscamos los puntos de conexión en el Estadio Metropolitano. Estábamos con José María Bonilla, cerca de esa sala de prensa, donde de forma casi sorprendente ha comparecido ya el Cholo Simeone, con muy poquito margen, ¿no, Bonilla? No es habitual que aparezca tan pronto en la sala de prensa.
Sí, y tampoco es habitual que aparezca antes que el técnico rival, que Thierry Henry, que todavía no ha comparecido ante los medios de comunicación en esta sala de prensa del Estadio Metropolitano.
Qué importante, Bonilla, para el Atleti, así es como luego cuadran los balances, los presupuestos y las cuentas, el estar en la fase ya de eliminatorias de la Liga de Campeones, ¿eh?
Sí, y es que lo decíamos, es verdad que lo viene cumpliendo a lo largo de estos últimos años, pero de las últimas 6 ediciones de Champions, en 5 el Atlético de Madrid ha pasado a octavos. Y eso hace muchísimo tiempo que parecía una auténtica quimera, si se lo preguntaban o si se lo decían algunos seguidores del Atlético de Madrid.
Ya hemos escuchado al Cholo Simeone, esperemos en esa sala de prensa, Thierry Henry, el técnico del Mónaco, que ha salido hoy derrotado del Wanda Metropolitano. Vamos a buscar el segundo punto de conexión con el Estadio Rojiblanco en la zona mixta, esperando a los jugadores de los dos equipos, con Nacho Colado. Hola, Nacho, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos en la zona mixta esperando a que salgan los jugadores del Atlético Madrid. El único que ha salido y no se ha parado ante los medios de comunicación ha sido Stefan Savic, el hombre que ha sido expulsado, se ha duchado lógicamente antes que los demás. Un partido pues que tendrá que analizar el jugador montenegrino, porque vamos, una defensa que apenas ha tenido que actuar, no le han inquietado y se va expulsado por una jugada, ese codazo dentro del área, en una jugada también curiosa porque 2 segundos antes el colegiado le estaba avisando, oye, estoy vigilando, cuidadito, pues bueno, pues le saca la tarjeta amarilla y luego ese penalti también, esa segunda amarilla, expulsión de Savic, y como decimos aquí, esperando a que lleguen los protagonistas.
¿Para ti, Colado, penalti o no? ¿Era amarilla, bueno, esa mano o no?
Bueno, desde mi posición era difícil de ver, pero bueno, la verdad es que nadie la ha protestado, ni el propio Xavi, que también a lo mejor por la intensidad del partido, yo que sé, en una jugada, en un partido en donde se esté jugando algo más, a lo mejor se hubiera protestado. No sé si el colegiado, otro colegiado hubiera pitado. Yo creo que las reacciones de los jugadores te dicen mucho. Yo creo que si no han protestado y era incluso la expulsión, significa la expulsión, puede ser que haya sido mano y penalti.
Yo me mojo, yo no hubiera pitado penalti, creo que la pelota venía de un rebote de Tomás y luego creo que Savic tenía la mano pegada al cuerpo. Es mi opinión, cada uno tiene la suya, hace falta el VAR en la Liga de Campeones y Antoine Griezmann creo que piensa como yo.
No sé, porque igual no lo vimos claro, no sé, pero a ver si está el VAR en la Champions y así todo, ayuda a todo el mundo.
Ahora el Atlético de Madrid a esperar lo que suceda en ese otro encuentro del grupo entre el Borussia Dortmund y el Brujas. Están jugando a esta hora las penúltimas jornadas en los grupos del A al D. Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
De momento, ¿con qué resultados?
Bueno, pues de momento con 0-0 en casi todos los encuentros. Borussia Dortmund 0, Brujas 0. En el grupo B, PSV Eindhoven 0, Barcelona 0 y Tottenham 0, Inter de Milán 0. El que sí se ha movido es el grupo C. París Saint-Germain 1, Liverpool 0, en uno de los duelos más atractivos de la jornada. Nápoles 1, Estrella Roja 0. En el grupo D ya finalizado, ya sabes, el Lokomotiv de Moscú 2, Galatasaray 0. Y ahora mismo en juego, minuto 13 de partido, Oporto 0, Schalke 0. 4-0.
Estamos para quedarnos en el Metropolitano hasta las 10 de la noche. Podéis interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @partidodelas9, o a través del número de WhatsApp 609-771-385. Javi Rodríguez y Joaquín Martín coordinan. Enseguida volvemos al Estadio Atlético.
La Euroliga se juega en el Partido de la Onda.
Este jueves desde las 8:30, Real Madrid, CSKA de Moscú. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Te quiero decir. Onda Madrid. Que eres para mí. 101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Pocas veces esta temporada, incluso te diría en las últimas, Bonilla ha sufrido tampoco, ¿eh? En un partido como local del Atlético de Madrid. Es verdad que no pierde el equipo este año, que ha cedido 2 empates, que sigue sacando los encuentros adelante con más o menos suficiencia, pero pocas veces con la relativa tranquilidad, ¿no?, con la que hemos visto durante gran parte del encuentro el equipo del Cholo.
Sí, creo que ha sido tal vez el partido más cómodo con el que se ha encontrado el Atlético de Madrid en esta temporada, y además se le ponía muy de cara en el primer minuto de partido con el tanto de Coque tras rebotar la pelota en un zaguero del conjunto del Mónaco. Se ponía 1-0 el Atlético de Madrid y a partir de ahí yo creo que el Atlético ha pasado con una comodidad insultante esos primeros 45 minutos. Ha marcado un segundo gol por mediación de Griezmann, ha tenido otra gran oportunidad Felipe Luis, que podía haber sido un auténtico golazo después de una gran triangulación y una buena jugada del conjunto colchonero. No fue así, acabó esa primera parte con 2-0, bajó la intensidad en la segunda mitad y a partir del minuto 70 de partido, como bien ha dicho Diego Pablo Simeone, y sobre todo a raíz del penalti que pitaba el colegiado finlandés, pues bueno, ahí sí que ha habido más dudas en el conjunto del Atlético de Madrid, sobre todo porque se ha quedado con un hombre menos. Saúl ha tenido que ser de nuevo defensa central después de la expulsión de Stefan Savic. Se han pasado algunos minutos de, bueno, no te digo yo que de agobio, pero sí de cierta incertidumbre. Pero bueno, en definitiva, yo creo que ha sido un partido muy cómodo para el conjunto colchonero.
¿Te vale como referencia, Bonilla, este partido? Viniendo de donde viene el Atleti, ha hablado Simeone de cansancio, pero con un rival tan flojo, ¿no? Con tantas bajas, hasta 13, con la situación que tiene en su liga. ¿Crees que es un rival como para calibrar si el Atleti tiene alguna mejoría en tanto al juego, si esta superioridad, incluso en la posesión de pelota, es un cambio de algo, o te parece que el próximo fin de semana contra el Girona será más de lo mismo?
Hombre, pues eso habrá que verlo y depende. Es que yo el Atlético de Madrid jugando con otro tipo de futbolistas en el centro del campo le he visto hacer también grandes partidos. No solo hace malos partidos cuando juega con 3 o con 4 medios centros en el medio, que puede ser habitual.
Hablando de medios centros, Bonilla, déjame, sí, que está Tomás en la tele. Vamos a escuchar a Tomás Partey.
Tenemos que intentar pensar en nuestro siguiente partido y pensar en el equipo que nos va a tocar.
Quiero preguntarte por el partido que ha pasado en esos últimos minutos. ¿Habéis desconectado todos un poco? ¿Daba esa sensación, no?
No, creo que ellos han cambiado su forma de jugar en el último minuto cuando entró Falcao y nos complicó un poco, pero bueno, el fútbol es así y hemos intentado ganar y es lo más importante.
Ha habido también un penalti de Jefferson a Arias, que al final ni siquiera habéis protestado, imagino también un poco por la euforia de ir ganando o porque las cosas pues se os han puesto de cara, y me decía Griezmann que para cuando antes el VAR, mucho mejor.
Bueno, creo que el árbitro y el cuarto árbitro sabe lo que hacen. Para nosotros el penalti, no sé si para ellos no lo han visto bien, pero como he dicho, hemos intentado ganar y lo hemos conseguido y al final estamos contentos.
Después del batacazo de la temporada pasada en Champions, ¿por qué no soñar que este es el año y más siendo la final aquí?
Creo que tenemos que pensar en nuestro trabajo, intentar ganar todos los partidos que nos toca ahora, y ese es el camino que tenemos que seguir.
Gracias.
Gracias.
Tomás Partey, en la tele con Isabel Forner. Decías, Bonilla, que a esperar, ¿no?, contra el Girona, pero que la cosa igual no va a cambiar demasiado, ¿no?
Hombre, yo creo que de un día para otro no cambia. Acaba de salir a sala de prensa Thierry Henry, el técnico del conjunto monegasco.
Vamos a escuchar en directo.
¿Qué es el análisis que usted hace?
Bueno, ya que sabe francés, además, nos puede traducir en tiempo real.
Y una equipo de Monaco bastante entreprenante en fin de match.
timide première mi-temps. Je pense que le but tôt n'a pas trop aidé aussi.
Nada. Luego resumimos lo más interesante de lo que haya dicho y si habla en español, pues tal vez también podamos escuchar un poquito al técnico monegasco que sigue, a pesar de su última victoria en la última jornada en la Liga Doméstica, en Barrena, con el Mónaco, que es un equipo en descenso en su liga, que solo ha sumado un punto de 12 en la Liga de Campeones y que hoy además acudía al Metropolitano con 13 bajas, casi nada. Saludo al comentarista del partido de las 9, hablando de medios centros, hablando de Tomás Partey. Hola, David García Cubillo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Y tú cómo te has quedado después de ver al Atleti clasificarse para los octavos?
Bueno, hombre, pues bien, contento, ¿no? Es importante lo que habéis comentado a la última hora, ¿no? Que después del año pasado pasar esta primera fase y, pues nada, pues contento. Un poco decepcionado con el partido, ¿no? Porque gusta un poco pues verle competir al Atleti, gusta verle esforzarse y hoy ha ganado con una suficiencia pues impropia de una competición como la Champions, ¿no?
¿Querrías haber sufrido un poco más o qué?
Hombre, no, porque para sufrir ya estamos sufriendo pues prácticamente todos los fines de semana, ¿no? Pero bueno, sí que verle un poco más exigido pues para eso, por lo que habla Juan Bonilla un poco, ¿no? Pues para catalogar un poco si ha habido mejoría en el juego o qué, porque hoy es que no se pueden sacar muchas valoraciones pues cuando enfrente tienes a un rival pues tan, no sé, tan blando y tan poco competitivo, ¿no? Como ha sido el Mónaco hoy.
Hoy el Atleti hasta ha tenido más posesión que el Mónaco durante casi todo el partido. ¿Te ha gustado cómo la ha gestionado esa posesión de balón?
Sí, bueno, yo creo que en la primera parte ha jugado muy bien con los dos bandas, bueno, pues falsos bandas, ¿no? Como suele hacer el Cholo, metiéndolo mucho por dentro, juntando al final a cuatro jugadores por dentro con los dos puntas, pues eso el Mónaco nunca ha sabido cómo pararlo y sí, creo que ha habido desmarques de ruptura, creo que ha sido vertical. Bueno, a mí la primera parte sí que me ha gustado y ya te digo, si hubiera sido otro tipo de partido, en la segunda podrían haber mantenido este ritmo con balón, pero bueno, en la segunda parte pues no ha hecho falta para ganar el partido, no hacía falta hacer eso y bueno, se han relajado un poquillo y ahí ha sido un poco más sosa, ¿no? Pero vamos, yo la primera parte creo que se ha jugado bien y creo que sí, que ha manejado bien el balón hoy.
Estos partidos sirven a un entrenador también para que los menos habituales o algunos de los que no juegan todos los días aprovechen su oportunidad. Hoy, por ejemplo, en el 11 ha entrado Tomás por Saúl, ha entrado Correa por Costa. ¿Crees que la han aprovechado?
Sí, ellos de inicio, sí, la lástima ha sido un poco, pues bueno, pues la gente que ha salido en segunda parte, sobre todo Kalinic y Vitolo, que bueno, al final creo que esos cambios desde el banquillo, ellos deben de ser un poco los responsables, entre comillas, pues de hacer que la intensidad del equipo no baje, ¿no? Porque ellos son los que necesitan los minutos, son los que necesitan dar ese paso adelante y se deberían de haber notado un poquito más. También se ha juntado la mala suerte de la expulsión y bueno, ahí en la segunda parte desde el banquillo creo que deberían de haber puesto una marcha más para que nadie se relajara, pero bueno, entre unas cosas y luego la expulsión de Savic pues ha hecho que ya te digo que el ritmo en esta segunda parte baje, pero de inicio pues bueno, creo que sí que Tomás y Correa pues han estado bastante bien.
Con lo de Kalinic me la has dejado botando. Sé que es una pregunta que no os gusta a los futbolistas, pero ¿tiene nivel Kalinic para jugar en el Atlético de Madrid?
No le conozco. No te puedo, ¿sabes? No he seguido mucho su trayectoria y aquí en el Atlético de Madrid está teniendo muy muy pocos minutos, ¿no? No sé, yo creo que está muy lejos de lo que es Diego Costa y Griezmann y no sé si en un momento dado en el que tenga que ser utilizado, pues puede dar un nivel parecido al de ellos. No lo estamos pudiendo ver.
Al que sí conocemos más es Alemar, va a más de un tercio ya de la temporada. Claro, decir que sí ha justificado tanto dinero, pues seguramente nunca se justifique, ¿no? Una inversión así. ¿Pero te está convenciendo Alemar?
Bueno, está apuntando cosas, pero creo que tiene que ir a más. Esperemos que bueno, que todo sea un poco pues un proceso de adaptación a todos los jugadores que se incorporan al equipo. Pues no sé, siempre cuesta mucho ese periodo, ¿no? Con el Cholo parece que tardan un poquito más en adaptarse, pero al final rinden. Yo creo que está apuntando muy buenas maneras, pero sí que todavía creo que debe ser un poquito más resolutivo y determinante, ¿no?
Y te hago la última pregunta, Kubi. ¿Mejor primero o segundo? Ahora estamos pendientes del Borussia Dortmund 0, Brujas 0. Con este resultado, el Atleti sería líder de grupo. ¿Es una buena noticia con vistas a los cruces o da un poco lo mismo?
Hombre, yo... es mejor ser campeón, ¿no? Tener la vuelta en el Wanda, pues creo que es muy importante, sobre todo porque el Atlético de Madrid fuera de casa, pues sabemos que es un equipo que es muy difícil de batir, que es correoso, que defiende muy bien y tiene pólvora para hacer un golito que en un partido de ida para la vuelta en casa es muy importante. No, yo quiero ser primero.
Hay que ser ambiciosos. Un abrazo, Kubi.
Vale, a vosotros.
Está pasando por el set de Isabel Forner en la tele. Correa, vamos a escuchar en directo.
Tuvimos la mala suerte de que nos expulsaron a un compañero, a Xavi. Pero bueno, estamos acostumbrados a sufrir, sabemos sufrir, así que estamos contentos porque no nos convirtieron y eso es muy importante para nosotros.
Quiero aprovechar también para un poco preguntarte por esa expulsión de Savic. Al final son muchas las bajas en defensa, no sé cómo afrontar los próximos partidos porque es una zona que tenéis bastante mermada.
Sí, bueno, es un compañero como todos muy, muy importante para nosotros, pero bueno. Ya están entrenando muy bien Godín y Jiménez, así que seguramente vamos a poder contar con ellos.
También durante el partido había un penalti de Jefferson a Arias que ni siquiera lo habéis protestado y era, no sé, un poco si crees que es porque al final un jugador también en esa espiral de que va ganando, pues ese tipo de cosas como que se pasan más por alto.
Sí, bueno, pero eso ya lo decide el árbitro en el partido. Y él pensó que no fue penalti, recién le estábamos preguntando y Arias nos dijo que sí, que le hace penalti, pero bueno, ya está, ya pasó y hay que seguir.
Gracias.
Gracias.
Del set de la tele con derechos en la Liga de Campeones a la sala de prensa, donde no sé si Bonilla continúa hablando Thierry Henry.
Cuando miras a la cantidad de jugadores que estaban en el field. Not complaining, but they started.
Está hablando, pero no en castellano. ¿Algo que haya que reseñar, Bonilla, de las palabras del técnico del Mónaco? Nada que reseñar. No hay resumen de Thierry Henry. Vamos a pasar por la zona mixta del estadio. No sé si es previsible empezar a ver ya futbolistas aparecer por ahí. Seguramente escuchemos a alguno de los que ya ha aparecido por el set de televisiones. O incluso no sé si podría también estar en una noche no muy grata para él, salvo por lo de la placa, porque ha fallado un penalti, Radamel Falcao, Nacho Colado.
Bueno, pues estamos un poco aquí a la espera. Sí nos han informado que lo que has comentado, que los que han pasado por la televisión por derechos van a salir aquí en zona mixta, o sea, Ángel Correa y Tomás Partis van a ser los dos jugadores que van a hablar. Todavía no han salido. Ahora mismo veo a Ángel Correa al fondo entrevistándose con las televisiones. Posteriormente vendrán aquí a la zona de las radios. Sí hemos visto José salir a otros jugadores, a Felipe Luis, a Saúl, a Jan Oblak, que van poco a poco abandonando el estadio metropolitano. Y como decimos, cuando estén aquí Correa y Tomás Partis, pues pediremos paso para ver qué dicen sobre este partido, este en principio partido cómodo del Atlético de Madrid, esa victoria de 2-0.
Hoy se juega la penúltima jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones y es una noche apasionante porque se aclaran los grupos del Atleti y del Barça y algún gigante como el PSG además se la está jugando. Alberto López Frau tiene que estar disfrutando como un niño pequeño. Hola Alberto, buenas noches.
Me faltan ojos, Rodri, buenas noches.
Imagino que estás pendiente de todos los estadios donde hay algo en juego, equipos ya clasificados para octavos, además del Atlético de Madrid y del Real Madrid, la Roma, la Juve, el City, el United, el Bayern y el Ajax, y ahora esos cuatro grupos en juego. En el grupo A, de momento, el resultado en Alemania le da al Atlético de Madrid la primera plaza del grupo.
Exactamente, de momento entre ese partido entre el Borussia Dortmund y el Brujas ha salido hoy el Dortmund con Dahoud Bitz en el doble pivote y con Marco Reus jugando por delante, que está en un estado de forma espectacular, pero efectivamente de momento ese resultado al Atleti, que ha ganado con muchísima facilidad hoy al Mónaco, Rodri, una victoria cimentada en la primera parte, un Mónaco además que jugaba con tres jugadores de la cantera y con muchos problemas defensivos. Si aguanta ese resultado ahora mismo en Dortmund, el Atleti sería primero del grupo, efectivamente.
En el grupo B, PSV, Barça y Tottenham Inter, el Barça con todo a favor, con Dembélé como titular, pero ojo al duelo de Londres, porque uno de estos dos equipos tiene pinta de que se va a quedar fuera.
Exactamente, y al Inter le vale el empate. El Tottenham necesitaría hacer una machada, ganarle hoy al Inter y ganar en la última jornada en el Camp Nou. Lo tiene muy complicado. El Inter ha recuperado a Icardi, que está jugando arriba de inicio, de 9, y Politano, que es un zurdo que está jugando en la banda derecha, jugador muy interesante, está haciendo una gran temporada en la Serie A, y ojo con este futbolista. El Inter lo tiene todo a favor para empatar hoy en Wembley y pasar a la segunda fase junto al FC Barcelona.
Y luego el tomate o el turrón está en el grupo C, con ese Nápoles Estrella Roja y el PSG Liverpool, los cuatro equipos con opciones de pasar, el PSG sin margen de error, con una visita a Belgrado en la última jornada, que no va a ser nada fácil, sobre todo si el Estrella Roja todavía se juega algo, que tiene pinta de que va a ser el caso, pero de momento los franceses no están fallando.
No, además le están beneficiando los dos resultados. Ahora mismo el PSG está ganando 1-0 con el gol de Juan Bernat. Ha recuperado a Mbappé y a Neymar, que no han duda los dos. Están jugando arriba los tres, Mbappé, Cavani y Neymar, con Marquinhos otra vez en el pivote ante el Liverpool. De momento 1-0 con el gol de Bernat. Y el Nápoles está ganando 1-0 también con el gol de Mare Hamsik. Ancelotti, con su sistema de seguridad, con esos cuatro centrocampistas, diferente sistema al que utilizaba Sarri, con Callejón, Alan Hamsik y Fabián de inicio, arriba Mertes e Insigne, de momento está ganando, pero ojo que si Estrella Roja consigue puntuar, efectivamente, también llegaría con opciones a la última jornada. Es un grupo precioso, ya se preveía que iba a ser el grupo de la muerte y no está decepcionando.
Y en el D ya conocemos ese Lokomotiv 2 Galatasaray 0 en el otro partido de las 7-5 y luego el Oporto Schalke, el equipo de Casillas, que puede asegurar la primera plaza si gana y que quizás esté llamado a ser el chollo del bombo de los octavos de final.
Sí, es posible que sea el equipo más sencillo. Está haciendo una primera fase francamente buena. Hoy está jugando Corona por delante, porque está jugando Maxi Pereira de lateral. Tecatito Corona, el mexicano, estaba jugando muy bien de lateral, con Marega arriba, que lleva 3 partidos consecutivos de Champions marcando. Si marca hoy, sería el cuarto consecutivo. Y en el Schalke, titular el español Omar Mascarell, también en el medio centro. Partido muy interesante. El Schalke está pasándolo francamente mal en la Bundesliga. Y sí, probablemente el Oporto será de los equipos más sencillos en la segunda fase, en los octavos de final.
Gracias, Alberto, un abrazo.
Otro, Rodri, gracias.
Igual hasta da tiempo a escuchar a Falcao en la tele.
Sí, esperamos ya desde el próximo sábado seguir con la senda de victorias.
Y ya la última que te hago, has vuelto a este estadio, la gente, la respuesta que ha tenido contigo, ponía los pelos de punta. ¿Con qué te quedas? ¿Qué imagen te vas a guardar, ¿no? Como un frame congelado para el recuerdo del día de hoy?
No, nada, el cariño que siempre la gente me manifiesta y me ha dado, así que estoy muy contento y agradecido con todos ellos.
Gracias. Ahí estaban las palabras de Falcao, sin duda uno de los protagonistas.
Radamel Falcao, gran protagonista, el Atlético de Madrid lo ha homenajeado al principio con una placa, se la ha entregado Godín, compañero suyo en su etapa en el equipo rojiblanco, y ha sido emotivo, aunque todavía no habían saltado los jugadores, el campo no estaba totalmente lleno, pero sí luego el estadio ha coreado su nombre cuando ha saltado al terreno de juego. Faltan 28 minutos para las 10 de la noche. Este partido de las 9 es especial por la Champions y por el Atlético de Madrid, que ya está en los octavos de final. Hay un futbolista que ha pertenecido al Atlético de Madrid, que ha sido campeón de liga con el Atlético de Madrid en 2014 y que hace unos minutos ha anunciado que deja su club, el New York City, ya veremos si para regresar a España. Todas las noticias o todos los rumores apuntan a que David Villa podría firmar con el Sporting y que esa podría ser la última parada en su carrera. Él se ha despedido así en sus redes sociales.
La explicación es complicada. Siento esta sensación de que se ha acabado una etapa, de que ya he hecho todo lo que podía hacer aquí y que tengo que buscarme nuevos retos. Digamos, he tenido un diálogo bastante muy interno conmigo mismo, con mi cuerpo, con mi corazón, con mi cabeza, para pensar a ver y el resultado que he visto es que creo humildemente que puedo jugar por lo menos un año más al fútbol, al nivel óptimo que a mí me gusta dar, porque si no fuese así, pues no tendría sentido y ya me iría a casa, pero la decisión es que voy a seguir jugando.
Se ha hecho David Villa una decisión como Antoine Griezmann y se la ha contado a Rodrigo Fáez, nuestro compañero de Gol. Está el Atlético en los octavos, pero está también el Real Madrid. Lo consiguió ayer, además como primero de grupo, y como dicen los clásicos, fue una victoria balsámica la de anoche en Roma. Los de Solari ya serán seguro cabezas de serie en ese bombo de octavos de final. E incluso les va a sobrar la última jornada, la del día 12, en la que reciben al CSKA de Moscú en el Estadio Santiago Bernabéu. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Rodri, buenas noches.
Todos son buenas noticias que falta hacían, ¿no? Después de la derrota en Ipurúa, victoria, ya digo, como decían los clásicos, balsámica, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Y después de una primera parte discreta, que tampoco fue para tirar cohetes, pero bueno, se encontró con una buena dosis de buena suerte el Real Madrid con esa ocasión fallada casi al filo del descanso del turco, de Under, y nada más comenzar la segunda parte con el gol de Gareth Bale, pues arrancó otro partido, volvió un poquito más la confianza y el equipo fue creciendo en juego y al final, bueno, incluso el 0-2 hasta parece corto, con lo cual hacía falta, como tú decías, y más allá del tropezón de Eibar, Solari en 6 partidos acumula 5 victorias.
Lo bueno del Real Madrid, además de la irrupción de, bueno, sobre todo la irrupción, ¿no?, de Marcos Llorente, demuestra Solari que toma decisiones y que toma decisiones a veces sorprendentes, incluso a veces, Carlos, también impopulares, ¿no? Pudo sorprender lo de Marcos Llorente y pudo sorprender sobre todo, aunque cada vez menos, que volviera a dejar no solo en el banquillo como en la última jornada, sino fuera de la lista a Isco. Hay caso Isco, ¿no? Yo creo que ya a estas alturas no hay duda.
Sí, no, totalmente. Esto está claro. Nosotros la información que barajamos en Onda Madrid, lo hemos contado esta mañana en el partido de la una, es que efectivamente es un problema. No es nada personal, es decir, Solari no tiene nada contra Isco. Es un asunto que él no le ve ahora mismo bien. No está como quiere que esté, ni en actitud, ni en forma, ni en ganas, ni en responsabilidad, que es una palabra que a Solari le gusta mucho y por eso no ha venido contando con él y por eso ayer se queda fuera del partido, no solo fuera del partido, sino además fuera de la convocatoria. Y además es un tema que a Solari le incomoda. Ayer, como muestra un botón, cuando se le pregunta, se le insiste, se le vuelve a insistir, él intenta sobre todo dejar claro que es uno más, no hace distinciones, teniendo en cuenta del futbolista del que se trata, pero sobre todo me quedo, Rodri, con la parte final de lo que dijo en la entrevista con nuestro compañero Ricardo Sierra, cuando hablaba un poco de lo de la suplencia o la titularidad de los futbolistas. Creo que es una frase concisa, breve, pero muy contundente acerca de lo que debe hacer Isco y que a lo mejor no hace.
La titularidad o la suplencia de un jugador es un problema ficticio, no existe. Así lo sentía también cuando jugaba. Estamos para darlo todo, para estar al 100% o intentar estar al 100% para ver si nos eligen. Y esa es la manera que yo tengo de verlo.
Estamos para dar al 100% y ver si nos eligen. Lo que está diciendo Solari, creo yo, es que no elige a Isco porque evidentemente no le ve al 100%. Luego, un par de testimonios de sus compañeros. Uno relevante, como es uno de los capitanes, Marcelo, que tiene claro que esto se arregla con más trabajo.
Bueno, yo no soy de buenos para consejos. Cada uno somos mayores, padres de familia. Sabemos lo que tenemos que hacer. Es claro que todos los jugadores quieren jugar, pero toca trabajar. Eso yo creo que han pasado todos jugadores. Si no entra en un partido, entra en el otro, deja la vida dentro del campo y así va. Hay que trabajar. No digo que Isco no trabaja, pero en el fútbol es así. Tienes que trabajar, ver dónde estás fallando para mejorar.
Y el otro, como tú decías antes, seguramente el mejor del partido, Marcos Llorente, con el hándicap de ser un futbolista con poquísimos minutos esta temporada. El chico lo hizo muy bien, incluso Solari le puso de ejemplo, algo que creo que es un mensaje también indirecto para Isco. Pero claro, cuando a Llorente le preguntan por la grada, la no convocatoria de Isco, ¿qué va a decir?
Bueno, nosotros al final las decisiones del míster las respetamos. Como él dice, somos 24 jugadores, tenemos que jugar todos y bueno, igual que a mí me toca también mucho quedarme fuera, pues le tiene que tocar a todos.
Lo único que me queda claro, Carlos, es que ahora la pelota está en el tejado del malagueño, ¿eh? No me parece que sea Solari, un técnico del perfil de que vaya a tener filias y fobias y que las vaya a llevar hasta las últimas consecuencias. Creo que si Isco da lo que Solari le pide, volverá a contar con él.
Sí, no, Solari tiene muy claro que está ahí para sacarle el mayor partido a los futbolistas y sobre todo lo mejor para el equipo, teniendo en cuenta de dónde viene este Real Madrid, con lo cual tiene las manos libres para operar y para obrar como él mejor crea, siempre para conseguir el mejor rendimiento posible. Y como tú dices, si Isco se aplica, no me queda ninguna duda de que Isco volverá a contar para Santiago Hernán Solari, pero él tiene muy claro que a día de hoy hay futbolistas que están por encima del malagueño y por eso están también por delante de él en el equipo.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Estamos otra vez en el Metropolitano, acaba de pasar por la sala de prensa Thierry Henry y, entre otras cosas, ha dicho que el Atlético de Madrid es candidato para ganar esta Liga de Campeones. Pero antes escuchamos a Tomás Partey en la zona mixta del Estadio Rojiblanco, cerca de Nacho Colado.
Sí, está Tomás Partey con nosotros, vamos a escucharle.
Creo que es nuestro objetivo, tenemos que salir fuerte, intentar ganar y al final lo hemos hecho y estamos contentos.
Pero fíjate que este tipo de encuentros suele ser un encuentro trampa, ¿no? Porque viene en Mónaco con un montón de bajas, el peor equipo, ya sin opciones en Champions. Al final había que hacer el gol, sí que se hizo pronto para asegurarlo y no tener problemas.
Sí, sabíamos que no tenemos tiempo de esperar, tenemos que salir fuerte, intentar buscar el gol y al final lo hemos conseguido. Y creo que todos los partidos son difíciles y tenemos que seguir en esta línea y no elegir equipo.
¿Cuánto de importante sería ser primero o no os preocupa eso?
Bueno, para nosotros es importante ganar todos los partidos, conseguir los puntos que podemos tener y seguir adelante.
Después de caer el año pasado, Tomás, imagino que hace un poquito más de ilusión, ¿no? Estar en octavos de final otra vez después del año pasado no poder hacerlo.
Sí, nos ilusiona mucho, nos da más energía para seguir trabajando y nos da más fuerza.
Y hoy has estado cerquita de otro gol, ¿no? De los tuyos.
Sí.
¿La has visto dentro?
Bueno, yo intento hacerlo, lo vi dentro, pero al final no ha podido ser, así que espero que pueda encontrar otro.
Oye, ahora que no nos oye nadie, ¿empecéis a ensayar jugadas aclaradas para que remates tú, porque tienes un buen disparo?
Bueno, llevamos tiempo intentando esto y no solo a mí, todos los jugadores saben tirar y al final cualquier que tira puede hacer gol.
Vale, gracias.
Tomás Partey,
bueno, pues ahí
directo,
las
Nacho.
Palabras de Tomás Partey.
Bonilla, que se ha deshecho, ¿no?, en elogios Thierry Henry hacia el Atlético de Madrid y hacia Simeone.
Sí, del Atlético de Madrid ha dicho que es verdad que hay equipos muy buenos en octavos de final, pues caso del Real Madrid, caso del Manchester City, caso del FC Barcelona, pero por lo que ha visto hoy en el Metropolitano, el Atlético de Madrid, ¿por qué no?, puede ganar esta Liga de Campeones. Ayer, en el día de ayer, dijo Thierry Henry en sala de prensa que tenía mucho que aprender de Diego Pablo Simeone y se le ha preguntado si ha aprendido hoy algo en el partido de esta tarde en el Metropolitano.
Lo que hace él siempre, el equipo estaba ganando 2-0, pero nunca deja al equipo tranquilo, ¿no?, como se dice, y cada vez estaba gritando y hay que volver, hay que ir de este lado, el otro lado. Eso hace que a veces hemos visto a Griezmann a veces parar un contragolpe. Parar un contragolpe a la derecha, parar un contragolpe en el medio, y esta intensidad que él da al equipo, que él tenía de jugadores, es increíble, ¿no? Se sabe que como él ve el juego, que es un hombre muy, muy apasionado del fútbol y vive, se parece que es un jugador todavía como está en el banquillo. Entonces sí, que no solo yo, que para mí Diego Simeone es una referencia para todos los entrenadores.
Thierry Henry, buenas palabras para el técnico del Atlético de Madrid. Vamos cerrando, Bonilla, ya en esa posición de la sala de prensa con lo que tú nos digas.
Pues nada, simplemente que ganó el Atlético de Madrid por 2-0. Marcó Koke, marcó Griezmann, partido cómodo. Ya tiene 12 puntos el Atlético de Madrid, clasificado para octavos por quinta vez en 6 años.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Marca el segundo el Paris Saint-Germain, lo ha hecho Neymar. Jugada por la izquierda de Mbappé, cede para Cavani, se encuentra con Alisson, pero en el rechazo a puerta vacía Neymar hace el segundo. Paris Saint-Germain 2, Liverpool 0. Y gana el Nápoles también 2-0 al Estrella Roja, en ese grupo C, que es el grupo de la muerte. Antes de cerrar en la zona mixta, creo que está hablando Correa.
Sí, bueno, teníamos mucha ilusión, hoy teníamos una linda oportunidad de poder ganar y estar en octavo, así que estamos muy contentos por eso.
Oye, Brujas se va relajado, se va con las orejas tiesas, porque yo no sé si interesa o no interesa lo de ser primero de grupo.
No, nosotros está claro que a nuestra manera siempre preparamos los partidos para ganar, sin duda que allá también iremos a eso.
Ángel, desde fuera se ha visto un partido muy cómodo, que era quizá para divertirse, no sé desde dentro cómo lo habéis visto.
Bueno, creo que hicimos una gran primera parte, que encontramos los dos goles y después con la expulsión ellos se nos vinieron, pero bueno, lo bueno que no nos convirtieron y quedó la portería en cero.
Gracias. Bueno, pues ahí están las palabras de Ángel Correa, que le hemos dicho, la primera pregunta es que pusiera un titular a esta noche y ha dicho noche mágica. Bueno, han ganado 2-0, están clasificados, pero vamos, mágica, mágica, se queda un poco, yo creo, demasiado grande.
Habrá noches mejores, Nacho, seguro. ¿Algo más antes de decir adiós, Nacho?
Bueno, pues ya se han ido prácticamente todo el equipo rojo y blanco, pero estamos viendo ahí al fondo cómo Radamel Falcao viene, se ha parado con las televisiones a hablar, vamos a esperar a ver si se quiere parar con nosotros. Si es así, te pido paso inmediatamente.
Antes de Falcao, Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, le han vuelto a preguntar esta tarde por el Balón de Oro por Antoine Griezmann y sobre si ya lo había ganado Luka Modric o no.
Presidente, dimos la noticia el otro día que Modric ganará el Balón de Oro. ¿Está decepcionado?
Bueno, si ya lo sabéis vosotros, pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno. Pero creo que no. Creo que los tiros no van por ahí.
¿Ah, no?
No tenéis buenas fuentes.
¿Ah, no?
No,
¿lo va a ganar Griezmann?
Bueno, yo creo que sí.
Bueno, entonces está preparado para ir a la gala. Eso es que ya le han dicho algo.
Bueno, yo no sé cuándo la gala, ni sé cuándo la gala. Como no voto ni sé dónde es, ¿dónde es esto? ¿Dónde es? No, para que no lo sé, en París.
Es aquí, en París.
Ah, bueno. Pues iremos a París.
¿Y sobre la renovación de Simeone?
Me hablas de la renovación cuando ahora está de moda que no os gusta el sistema de juego que tiene el Cholo. Y yo creo que tiene un sistema fantástico y maravilloso y que además él, como es su sistema, pues yo creo que él, como nosotros, estamos orgullosos del sistema que tiene.
Orgullosos. 14 minutos para las 10 de la noche. Seguimos adelante hasta las 10 en el partido de las 9.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid. Que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días, Madrid. De 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Madrid a la carrera, corre con nosotros. Qué buen lema para un grupo de corredores capitaneado por una campeona de España de maratón. Pedro Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. Así es, corre con nosotros. Es el grupo de corredores populares que entrena, entre otros, la campeona de España de maratón en 2011, Tamara Sanfabio. Y para conocer mejor al grupo, pues está aquí con nosotros en los estudios de Madrid a la carrera.
Hola, Tamara, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Casi una vida en zapatillas.
Sí, sí, me paso el día corriendo.
Cuando no las llevas es como que te falta algo, ¿no?
Sí, cuando no la llevo yo, mando a otros para que corran por mí.
Ahora es una moda eso de salir a correr, lo llaman running, pero cuando tú empezaste seguramente no era como ahora, ¿no?
No, cuando yo empecé éramos 4 gatos y una gatita, porque chicas éramos menos, bastante menos.
Y te veían por el barrio pasar, boom, como una exhalación y decir, mira, ahí va Tamara, ¿no?
Sí, es curioso porque luego he coincidido con gente del barrio que yo no tenía muy conocida, asociada, y me decían, sí, la que corre. Y yo, sí, esa era yo.
Tamara la que corre, ¿no? Como en los pueblos, ¿no?
Sí, más o menos.
Y eso que seguramente cuando empezaste, nadie lo sabe, ya una edad temprana menos, nadie sabe los efectos terapéuticos que tiene correr. Es que es tan bueno, ¿verdad?
Sí, bueno, hace más de 20 años pues no era tan popular y tampoco lo recomendaban tanto. De hecho, a veces el médico, si te llevas con una molestia, descansa. Y bueno, pues ahora ya los beneficios se van ampliando, o sea, se van dando a conocer más.
Por ejemplo, más allá de lo físico, que no hay más que verte, ¿qué te da a ti correr?
Yo lo llamo running terapia y creo que pues me libera de los problemas. O sea, sí que es cierto que a veces, yo en mi caso, a veces me obligo a correr porque tengo que hacerlo como entrenamiento, tengo que llevar una rutina y no me apetece. Todo se ha dicho, estos días que ha llovido, pues poco apetece mojarse. Y cuando salgo a correr, si evito la lluvia, pues digo, ojo, pues es que ahora me siento mejor. Y me pasa a mí y le pasa a todo el mundo, ¿eh? O sea, es duro, o sea, que a veces, pues claro, estás cansado, te cuesta ponerte las zapatillas, a veces salir, pero luego cuando termina reconforta mucho.
Es ese momento de pereza en casa, ¿no? Que dices, ¿dónde voy yo con el día que hace? Y luego a la vuelta cuando te duchas dices, ¿qué bien he hecho?
Sí, exactamente. Además, yo muchas veces para vencer la pereza recomiendo sobre todo no pasar por casa. Si se puede evitarlo, evítalo, porque la casa atrapa. Entonces, venga, un ratito me tomo una Coca-Cola, me tomo tal, no sé qué, y ya al final no sales. Entonces, si puedes evitar el salir de trabajo con la ropa puesta o cambiarte donde puedas y hacerlo de camino, es mucho más fácil. Evitas esa pereza que pasa, a todos nos pasa un poco.
¿Sigue tirando de ti tu padre?
Sí, sobre todo en los momentos que pues digo, es que no me apetece tal, pues pienso en las últimas palabras que me dijo y digo, venga, pues vamos a correr, pues vamos a hacerlo un poco por él también.
Y lo honras en las carreras, piensas en él antes de salir, cuando llegas, vamos a explicarlo, lo dices en todas las entrevistas.
Sí.
Fueron las últimas palabras, sí, que te dijo tu padre en vida, que tú no sabías que iban a ser las últimas.
Sí.
Te vio correr, ¿no?
Sí.
Y va asociado para ti, ya no solo es correr como algo que tú te llevas, sino cómo honras de alguna manera a tu padre también, ¿no?
Sí, o sea, sí, yo no sabía que, o sea, falleció de repente y no sabía, yo no tenía, o sea, me lo encontré en una esquina y me dijo, iba corriendo y me dijo, eso, a correr. Y bueno, pues a veces cuando me cuesta ese momento de pereza, pues digo, venga, pues a correr, o sea, me da un poquito de motivación extra.
Vamos un poco con el grupo, si te parece. ¿Qué tipo de vínculo se crea entre los corredores, en este caso de vuestro grupo, de Corre con Nosotros? ¿Surgen amistades? ¿Hay rivalidad? ¿Se comparten los entrenamientos y nada más? ¿Cómo es?
Rivalidad ninguna, o de momento. O sea, con mucha rivalidad sana, piques sanos. Yo tengo una norma que ya algunos empiezan a incumplirla, que es no ganarme. Y algunos ya, sí, porque, bueno, pero sobre todo porque a veces les ayudo a entrenar y en la última serie se me pican y digo, hombre, que te estaba ayudando todo el entrenamiento y detrás mía, ahora no me pases.
Claro.
Y hay alguno que ya me gana. Pero en realidad así ninguna. Vínculos sí que se crean, a veces pues de momento no surge ninguna relación. Todo puede pasar,
sepa,
por lo menos que yo sepa, todo puede pasar. Pero sí que compartimos, a veces organizamos algún viaje, alguna competición, uh-huh, con la excusa de una competición, pues nos vamos de viaje, hacemos un poco de convivencia y bueno, pues eso, a veces también tomamos algo, nos gusta hacer siempre un par de comidas, cenas al año. El viernes pasado hicimos la cena de Navidad.
Claro, claro.
Para adelantarnos un poquito.
La pre-Navidad, ¿no?
Sí,
claro.
Y luego alguna más.
Tamara, ¿y qué importancia tiene y debe tener para el corredor aficionado competir en las carreras populares?
Yo creo que como motivación y luego también es una buena excusa para viajar y para relacionarte. Hay un turismo muy de carreras. Allá tengo en el grupo algunos que son maratonianos excursionistas, le llamo yo, porque hay alguno que ha recorrido el mundo haciendo maratones y...
No es
y
mala excusa, ¿eh? No es mala excusa.
Sí, sí, Pedro lo sabe bien. Las 6 majors ya las ha hecho y alguna ha repetido. Entonces, y luego, pues, se apunta siempre a maratones por ahí y,
claro,
bueno, pues está muy bien. Y así es una forma también de involucrar a la familia, porque si no, a veces, esto de irte a correr los domingos a las 9 de la mañana, dices, ¿qué necesidad? Pero bueno, si ya te... No es lo mismo correr aquí en Madrid, a veces, si lo haces muy seguido, que irte a Nueva York a correr la maratón y llevarte a la familia, claro.
Claro, tampoco vendría mal un consejo para convencer a la familia. Quiero decir, para aquellos novatos que empiezan a correr, ¿cómo justifican en el hogar que salen a correr? ¿Qué les aconsejas?
Conciliar. O sea, una de cal y otra de arena. O sea, si tú quieres irte a correr o quieres... irte a la maratón o una carrera o haces un poco de la rutina de las carreras, luego también tienes que dar algo a cambio. O sea, pues irte a una maratón o a una carrera que toda la familia la pueda disfrutar un poco.
Y Tamara, un maratón con la preparación idónea, seria, sostenida en el tiempo, disciplinada, ¿lo puede correr casi cualquiera? O sea, ¿tú ves a Pedro o a mí corriendo un maratón?
Vaya, por eso me has puesto. A ti sí.
Gracias.
A Pedro. Es que
no,
tiene
lo haría
alguna,
nunca.
Algunas,
no lo haría nunca.
Habría que mejorar algunos aspectos añadidos.
Claro, claro. Jamás.
Era exactamente la respuesta,
sí,
que yo quería escuchar.
Sí.
Era el objeto,
es más,
de,
no aconsejo
de la pregunta.
A nadie que lo asuma sin las debidas precauciones.
Y la pregunta
la
subsiguiente para saber si voy a correr o no alguna vez un maratón. ¿Un maratón se puede disfrutar o solo se sufre?
Se puede disfrutar, se sufre y se disfruta a la vez. O sea, yo a veces algunos maratones, pues claro, los he sufrido porque a lo mejor quería una marca, iba con la agonía del tiempo, pero ojo, en Nueva York este año me lo pasé muy, muy, muy bien. O sea, hay momentos en los que sufrí también.
¿Ha repetido
también
Nueva York?
No, el año pasado, uh-huh, pero me lo pasé muy, muy bien. O sea, no tengo recuerdos de sufrir. Y eso que al principio, cuando pasamos el primer puente, que picaba un poco para arriba, que yo ni me di cuenta que picaba hacia arriba, Y yo miraba el GPS y decía, uff, qué despacio voy. Digo, vaya, hoy día se va a hacer largo. Pero claro, también es verdad que como picaba hacia arriba, pues eso me ralentizaba.
Tamara, ¿qué se puede trasladar y qué no de la alta competición que tú conoces bien al mundillo del corredor popular?
¿Qué no se puede trasladar o qué yo aconsejaría no trasladar?
Ambas cosas, sí.
La obsesión. O sea, pero pasa. El atleta de élite profesional, pues tienen que correr y tienen que correr y tienen que recuperarse pronto. Entonces también entras en un bucle muchas veces de ansiedad y de estrés, porque si tienes una lesión tienes que recuperarte como sea y a veces se cometen, entre comillas, locuras, que yo ahora a lo mejor ya no asumiría. Y a la gente popular también le pasa. Y digo, ¿qué necesidad? O sea, a ti no te va la vida en... O sea, si no puedes correr una carrera, o sea, si no puedes correr la media maratón de Madrid de este año, la podrás correr la semana siguiente. No te merece la pena hacerte más daño en una rodilla o lo que sea. Que si tienes una lesión no merece la pena grabarla porque no va la vida en ello.
Y luego el músculo más importante, que es el cerebro, también, ¿no? Trabajarlo bien para no obsesionarse, ¿no? A veces el deporte debe servir en un aspecto positivo para vencer miedos, para vencer las dudas que uno tiene en torno a sí mismo, para demostrarse que puede hacer cosas, pero no llevarlo a la obsesión, no acabar frustrado, no acabar deprimido porque no ha sido capaz de terminar una carrera, ¿no?
Exactamente, o sea, yo eso es lo que no trasladaría nunca, porque, hombre, claro, el deportista profesional pues vive de superarse y vive de conseguir unos resultados, pero el popular, yo le diría que disfrutara, o sea, que es una suerte poder correr, que hay mucha gente que no puede, es una suerte poder entrenar, poder compartir los entrenamientos con otras personas, y si luego el día de la carrera queremos que salga, pero si no sale, no se acaba el mundo, y hay muchas penas más grandes que no hacer un bajar un minuto de marca en el maratón o en la media o en el 10 kilómetros.
A mí me gustaría, por mi parte, para terminar, abrir un poco la panorámica al grupo, que me dijeras cuánta gente hay como corredores y qué otros entrenadores comparten contigo también la tarea de entrenar.
Tenemos dos grupos, uno va lunes y miércoles, otro martes y jueves. Entre los dos grupos a lo mejor somos unos 50, porque a veces pues el invierno, los compromisos familiares, algunos fallan, tal. Y sobre todo lo dijimos entre Pablo Villalobos, que también es mi cuñado y campeón de España de maratón en el mismo año que yo, compartimos...
¡Vaya familia!
Sí, y a veces, pues bueno, pues los compromisos de la familia, pues va Maya a echarle una manita porque tienen
hermana.
Dos... Sí, mi hermana, porque tienen dos peques y bueno, la organización y bueno, así a Maya también aprovecha porque con la Pablo ahora es que se ha pasado el trail, entrena muchas horas y a Maya le quedan menos, entonces bueno, pues a veces pues va Maya a dirigir el grupo y así de paso a entrenar un poco con ellos.
Bueno, a que le interese, cuando vea un grupo de gente corriendo a la velocidad de la luz por el Parque Juan Carlos I, sois vosotros, ¿no?
Sí, podemos ser nosotros.
Que le interese, ¿no? Que se ponga en contacto con vosotros y será bien recibido y bien tratado, que es lo importante.
Sí, sobre todo, y se lo va a pasar muy bien, que tenemos muy buen ambiente, hay gente de todas las edades, de todas las condiciones y de todos los niveles, y diversión seguro. O sea, no solamente hablamos de correr, hablamos de muchas cosas, en el chat que tenemos se habla de todo y de correr de vez en cuando también.
Gracias por la visita, Tamara, y por contagiarnos tu vitalidad.
Vale, bueno, gracias, venga, pues nada, buenas noches.
Gracias a Tamara, y ponemos ahora sí el broche final de este partido de las 9 en el Metropolitano con Radamel Falcao.
Bueno, yo estoy muy, muy agradecido y muy contento con la gente del Atlético.
Quizás no ha sido la vuelta que tú querías aquí, ¿no? Ese penalti fallado, ese 2-0 en contra.
Sí, claro, ¿no? Tuve la oportunidad de poder anotar, y quizá la historia en el marcador o en el partido hubiera sido otra, porque estábamos en ese momento jugando muy bien.
Esta Champions.
Bueno, esperemos que continúe así, está muy bien, ojalá que se le dé la oportunidad de ganarla, que ya ha estado muy cerca. Gracias.
Bueno, pues ahí estaban las palabras de Radamel Falcao, aquí en la zona mixta. Ya se despeja, se va todo el mundo, han salido ya los jugadores también del Mónaco, del Atlético de Madrid. Y por tanto, noche bonita para Atlético de Madrid, clasificado para los octavos de final, que era el objetivo.
Gracias, Nacho. En el descanso, Dortmund 0, Brujas 0. Con este resultado, el Atlético de Madrid es primero de grupo. Y hay una fantástica noticia: Nueva Zelanda 0, España 2. España se va a la final del Mundial Sub-17 femenino. Hoy hemos alterado la estructura habitual del partido de las 9, el directo obliga, así que hemos estado en el Metropolitano para escuchar a todos los protagonistas. Nosotros nos vamos, hasta aquí el deporte, pero la radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Adiós.